tentados, y por supuesto el gobierno nacional ha decretado inmediatamente que se necesita consultar con los diferentes organismos de seguridad fuentes para darles garantías a estas personas. La Fiscalía General también ha desplegado un cuerpo élite para ir a las diferentes zonas del país a investigar y sobre todo a reunirse con estas personas para que no sean asesinadas. Esto, Yamit, pues ha generado un malestar muy grande, sobre todo en aras de lo que es esta nueva etapa y la firma del nuevo acuerdo de paz. Por eso saludamos a esta hora de la mañana a la presidenta de la Unión Patriótica, Aida Abella. Qué gusto que esté aquí en la FM.
Muchísimas gracias, Hassan, y un saludo muy especial a toda la mesa del programa, pero también a todas las personas que nos están escuchando.
Muy preocupante lo que está pasando en este momento con varios líderes de izquierda, defensores de derechos humanos, líderes sociales, campesinos. ¿Qué le ha dicho el gobierno nacional?
Bueno, pues ayer hablamos con el señor ministro de gobierno. Están muy preocupados y pues siempre nos han dicho que están velando porque no pase absolutamente nada, pero estamos muy preocupados. Matanzas que se están presentando en Sucre, por ejemplo, mataron la semana pasada a un joven en la finca Alemania, pero también atentaron contra Argemiro, que es el dirigente de la Unión Patriótica en el departamento, y lo hicieron en el propio Sincelejo, es decir, andan sueltos por todas partes. Pero también lo que ha sucedido en el Meta, allí hirieron también y mataron a otro compañero. Esto no se puede, pero lo más grave es lo que está sucediendo en el Caquetá, indudablemente, pero también la semana pasada asesinaron un defensor de derechos humanos en el Cauca. Es decir, están tocando 6, 7 departamentos, y esto parece que fuera la época del 88, 89, devolviéndonos un poco en la historia. Golpeaban en todas partes, golpeaban 1, 2, 3, 4, pero es que lo del Caquetá en la práctica es una masacre lo que está ocurriendo allí. Y ahí hay responsables de responsables, total de que vamos a mirar qué dice frente a que el propio viernes a las 5 de la tarde, el viernes pasado, se ha asesinado Erley Monroy cerca al batallón. ¿Qué nos van a decir si el mismo viernes a las 9 de la noche Didier Lozada, ahí en el Platanillo, pues también es asesinado? Esto no puede suceder. Y el sábado a las 11 de la mañana, saliendo de la funeraria, Hugo Cuellar, pues también es abaleado, saliendo del funeral de la funeraria donde estaba Erley. Es que nos tienen que decir qué está pasando en San Vicente del Caguán. Nos tienen que decir por qué hay afirmaciones públicas de que Ascalje es una asociación guerrillera. Nos tienen que decir eso, y esto lo ha dicho realmente el alcalde. Y a mí me preocupa muchísimo todas estas situaciones, porque evidentemente si la propia autoridad se atreve a decir que van a acabar con una asociación, pues estamos en nada. Estamos en nada en este país. Aquí tiene que haber tolerancia y dejar la estigmatización de la gente, que es lo que ha ocasionado toda la violencia en Colombia.
Mire, estoy leyendo datos que arroja Marcha Patriótica. Ellos hablan de más de 70 líderes que han sido asesinados en lo que va del año, y amenazados casi más de 270 amenazas. Usted ha mencionado algo que me parece muy importante. Usted utilizaba la palabra estigmatizar. Y aquí hay que ser solidarios, y aquí hay que estar en pos de defender la vida humana, que piense ni de dónde venga, que hay que defender la vida. Pero he leído sus trinos este fin de semana, y sé que está muy muy dolida, y con obvia razón, porque están matando a líderes sociales, y seguramente muchas de estas personas que han asesinado usted las ha conocido, las ha trabajado con ellos de la mano, y sabe la lucha tan difícil que están adelantando por tierras, por restitución, por defender derechos de campesinos. Pero usted también ha dicho que en este momento hay un sector, y es el sector del no, que ganó con unos votos, con más de 50.000 votos, y entonces, ¿esos son paramilitares? ¿Los del no son paramilitares? ¿No cree que está usted estigmatizando también un poquito?
No son los del no. Lo que yo he dicho es un sector del Centro Democrático. Eso es otra cosa completamente distinta. Porque a mí sí me parece que los que en este momento tienen la representación política tienen que decirnos qué está pasando en el país. A ver, dijeron hace algunos años que se habían desmovilizado los paramilitares. Los paramilitares están vivos. A ver, le pudiera decir en el Meta, en Norte de Santander, en el Cesar, en Bolívar, en Córdoba, en Antioquia, en el Tolima, en el Caquetá, en el Chocó, en el Cauca, en Nariño, en Valle del Cauca, en Putumayo, en Sucre, en Córdoba. Hombre, todo el mundo sabe que están ahí. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en Pailitas, en el Cesar, los tipos armados en el Villar del Pueblo? ¿Cómo es posible que en Sincelejo administren pollería? Además, ese personaje que administra esa pollería hirió ya a Narváez. Estuvo en el hospital, estuvo detenido el señor 4 meses y sale y vuelve otra vez a gerenciar la pollería. Es que uno no entiende lo que está pasando en este país. Y definitivamente tenemos que decir las cosas, porque si no decimos las cosas, vuelve a pasar lo que ha pasado en este país. Otro genocidio político que se ventila. Es que ya los datos que acaba de leer Hassan son realmente alarmantes. La marcha patriótica ha sido tomada como un objetivo militar, paramilitar. Y lo grave es que las propias autoridades hagan eco a todo esto. Eso sí es lo que más me preocupa, porque evidentemente ahí se ve. A ver, todos los muertos que acabo de mencionar, todas las personas trabajaron por el sí y trabajaron en San Vicente del Caguán. ¿Por qué no las asesinaron? ¿Por qué el señor alcalde, ojalá me esté oyendo, por qué está diciendo que tiene que acabar con ASCALG, que es una asociación campesina ambiental de Lozada y Guayabero? Eso no se justifica.
Sí.
Eso no es correcto de parte de un gobernante. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Pero usted se refiere al alcalde de San Vicente del Caguán?
Claro.
Y
es al señor Humberto Sánchez, creo que se llama así.
Sí.
Si no me equivoco.
Sí, señora.
Pues esto es realmente dramático. Nosotros como ciudadanos no podemos aceptar eso. Y así fue un hombre del Partido Conservador, y así fue un hombre del Partido Liberal, está diciendo exactamente lo mismo.
Señora,
pero cae que es un hombre del Centro Democrático.
Y lo estamos justo marcando en este momento para que nos explique esa afirmación, si es que la hizo y en qué contexto la hizo. Pero me quiero referir a sus palabras, señora presidenta de la Unión Patriótica, porque usted dice, se sigue refiriendo a paramilitares. Y eso, pues...
Están vivos.
Usted dice que están vivos, pero es que decir paramilitares supone una conexidad con el ejército, como ocurría en el pasado. ¿Usted tiene manera de probar que esa conexidad existe? Porque una cosa sería un grupo de delincuentes, narcotraficantes, que se disputan o que intentan mantener la delincuencia, la extorsión, el narcotráfico, qué sé yo, y otra cosa es probar que hay algún tipo de conexión con los militares.
Yo tal vez les decía en el año de los 80 a esa misma pregunta que me hicieron algún día en el Ministerio de la Defensa. ¿Usted con qué prueba? Yo les dije, ¿les puedo traer los muertos aquí a la puerta? Porque no tengo con qué probar, pero hay una situación muy delicada. En este país está comprobado, eso es una verdad que nadie la puede ocultar, que hubo relación entre la institución, entre algunos agentes y estos grupos. Y por eso pudieron actuar. Es lo mismo de ahora. Ellos no podrían actuar a sus anchas. ¿Cómo pueden matar 3 ciudadanos en un solo pueblo? Con horas de diferencia. Si no hay un cubrimiento, por Dios. Esto no puede volver a repetirse en Colombia. Es la preocupación que tenemos. Nosotros no podemos quedarnos callados frente a los asesinatos de ningún ciudadano en este país. Pero es que se trata de 3 campesinos, 2 asesinados y 1 que está muy grave, en el mismo pueblo, en San Vicente del Caguán. Una zona altamente militarizada. Yo estuve allá hace muy poco. Hay mucho ejército, policía. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué unas personas pueden matar a la luz del día o simplemente de noche, porque 2 fueron de noche? Uno, no, ni siquiera de noche, 1 a las 5 de la tarde estaba con luz, a las 9 de la noche está oscuro y a las 11 de la mañana pues vuelve a estar con luz. ¿Cómo pueden asesinar en un solo pueblo? Hágame el favor y me dice, si una zona altamente militarizada, alguien se puede irse con armas para donde sea y matar.
Pero ¿sabe qué me preocupa?
Y nosotros no estamos diciendo nada fuera de órbita. Es que esto mismo lo han dicho los jefes paramilitares. ¿Quiénes fueron los que les ayudaron? ¿Cómo fue que se organizaron y cómo fue que actuaron? No nos estamos inventando absolutamente nada.
Me preocupa mucho lo que usted ha dicho. Usted es una mujer muy frentera y usted dice las cosas por su nombre. Usted ha hablado del alcalde de San Vicente del Caguán, de Humberto Sánchez, ¿no?
Pues claro, se lo ha dicho, ahí están los comunicados, ahí están lo que están diciendo también los indígenas, los campesinos. Hombre, es guerrillero porque lleva una mochila y se dice compañero. ¿Cree posible eso? estigmatizar de esa manera a la gente? Pues muchos llevan mochilas en este país, es un símbolo nacional, ¿y qué tiene eso? Y decirle a otro compañero, hasta ustedes mismos a veces le dicen ahí en la radio, ¿pero qué es esto, por Dios?
Pues
no lo podemos admitir porque ya pasamos por esta, Hassan, ya nos hicieron un genocidio.
No, eso está clarísimo. Eso está clarísimo y precisamente por eso es tan importante este llamamiento. Pero mire, déjeme hacer el ejercicio. Tengo en línea con nosotros al alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez. Alcalde, gracias por estar aquí en la FM.
Buenos días, Hassan Nazar. Buenos días, Aida Bella.
Alcalde,
buenos días, señor Sánchez.
¿Qué dice usted frente a lo que dice la presidenta de la Unión Patriótica, Aida Bella?
Pues me parece muy irresponsable de ella hacer semejantes acusaciones temerarias. Yo pienso que hay que tener mayor responsabilidad y no ser hipócrita en lo que se dice. Y más bien fundamentarse más a fondo sobre la situación que vive en San Vicente del Caguán. Vea, Hassan, San Vicente del Caguán, al comienzo de mi mandato, empezaron a aparecer unos grafitis de AUCE en el casco urbano. Aquí gente del polo, de izquierda, fueron los que mandaron a pintar esos grafitis. Nosotros los tenemos identificados. Mandaron a jóvenes a pintar grafitis y yo hice la denuncia de donde argumentaba de que las FARC estaban abonando el terreno para matar a la gente después. Y eso puede estar sucediendo ahora. Eso no es un secreto. Aquí la gente...
Eso es lo mismo que dice Uribe,
somos
señor
nosotros.
Sánchez, que nosotros
no, señor,
nos autodidactamos.
No, señora, déjeme que yo le...
Un momentico. Usted tiene un documento escrito que han mandado las asociaciones indígenas, donde lo acusan a usted de hecho
Permítame, que Ascalje como tal... Yo nunca he dicho que hay que desaparecer a Ascalje. Yo lo que sí dije es que dirigentes de asociaciones han intimidado a los campesinos y ganaderos obligándolos a ir a la guerrilla, a llevar vacunas y a desplazar a la gente. Y eso es cierto. En esta región se ha presentado eso, que de una u otra manera ha generado entre la comunidad, digamos, campesina de ese sector, cierto odio hacia ciertas asociaciones. Eso es bueno que lo investigue la fiscalía y que ustedes
pues
no salgan
que lo investigue la fiscalía y que lo investiguen a usted porque usted
no
públicamente
salga,
además
no señora,
ha manifestado
no señora,
todo esto
usted,
nosotros
no
tenemos
señora,
una gran
usted,
cómo
usted
se explica
que
señor
entender,
alcalde que en su
es que
pueblo
no puede seguir,
que en su pueblo
no puede
disparen
seguir causando
a tres ciudadanos de Ascanjal
usted no puede
a tres
seguir causando más dolor
de
país no señora
no
usted,
yo no lo estoy diciendo
están,
lo está diciendo la gente
hablando
que está allá
cuando realmente
está allá.
Hay que
permítame.
Usted
no,
tiene
señora.
Un documento
permítame,
escrito por los
permítame,
indígenas.
Permítame, yo es mi versión y después la discutimos.
Permítame para
usted
que
no me va a permitir.
Para que nuestros
yo
oyentes, alcalde, para que nuestros oyentes los puedan escuchar con calma, porque me interesa escuchar los argumentos de ambos. Termine usted su intervención para que también pueda intervenir la señora Aida Bella. ¿Qué dice usted al respecto?
Sí, es que por Dios, ¿cómo es posible que hoy día entonces aquellos que de una u otra manera en el letargo he perdido la alcaldía de San Vicente del Caguán, porque bien todos saben, la alcaldía la estaba administrando en la administración anterior, el polo, en el cual dejó prácticamente una cantidad de problemas, que nunca cuando la guerrilla hacía algo se quedaban callados, es decir, todas las situaciones que enfrentaban, atentados de parte de la guerrilla hacia la comunidad se quedan callados. Hoy día tienen un alcalde que denuncia todos los atropellos de la guerrilla hacia la comunidad. Entonces, cuando yo salgo a decir que hay los mismos ganaderos, vienen y me dicen a mí que hay una asociación de la zona de los Ajas Guayabero, que son los directivos, que de una otra manera infringen terror a la gente, lo denuncio, yo hice públicamente, yo no tengo por qué esconder nada, denuncio de que están obligando a la gente a venderle la leche y el queso a ciertos sectores, digamos, cooperativas de la región, pues que puse en conocimiento el CAULA, la fiscalía, eso no es un secreto para nadie. Entonces, ahora vienen a decir, sí, que entonces que yo mandé a hacer desaparecer a Ascalje, yo con ellos me reuní con César Jerez, y sacaron una norma de convivencia donde ellos prácticamente obligaban a la gente a vender, cuando vendían las fincas, darles el 10% para ellos, para viáticos. Cuando había que entrar a una persona allá a la región, entonces tenían que pedir permiso a ellos, que si en una reunión de la comunidad decían algo, iban en contra de ellos, había que pagar multa, por Dios, incumpliendo la constitución y la ley. Entonces, no pueden ahorita venir a decir, achacarnos muertes, que de una u otra manera son muertes, que pues claro, las vidas valen, todas las vidas, independientemente de cuáles son, hay que respetarlas. Nosotros no podemos decir ahorita que vamos a empezar a matarnos otra vez en este país. Lo que queremos es que se clarifique, yo personalmente soy el más interesado, que se clarifique qué fue lo que pasó con la ley Monroy. Y no solamente con la ley Monroy, a comienzo de año fueron y mataron en la casa de un ganadero a la esposa, la balearon con balas de fusil, fueron allá y todo el mundo de Cocayo. Ahí ya no salieron las ONG a decir, mire, ¿por qué nos están matando a los ganaderos? Pues lógicamente, pues porque había sido las FARC que había ido allá a matar.
Y permítame, alcalde, sobre eso que usted está diciendo, ¿qué dice usted, señora Aida Bella?
Pues mire, a mí me parece que la fiscalía tiene que irse pantear para San Vicente del Caguán. Primero, porque yo creo que un alcalde donde han avaliado 3 personas un mismo día, a poquísimas horas, y son las personas que la señalaron, son las personas que él ha dicho son de Azcalcal y esa organización, la tenemos que acabar. Entonces a mí sí me parece que es de una gravedad inaudita, y yo no le estoy diciendo, tengo documentos firmados de la gente de allá, lo que el alcalde ha venido diciendo. Señor alcalde, ¿por qué una persona usa mochila y se dice compañero? Eso no quiere decir que sea un guerrillero. Todos usamos en algún momento mochilas y todos nos decimos en algún momento compañero. Pero es que no se puede seguir estigmatizando a la gente, señor alcalde. Porque lo que nos ha costado el genocidio de la Unión Patriótica fue la estigmatización que nos hicieron. Yo me acuerdo en la época de Lemos Simons, cuando dijo 8 días antes de asesinar a Bernardo Jaramillo que él era el vocero de la insurgencia, y lo mataron. Y lo que usted acaba de decir es supremamente grave. Porque es lo mismo, el mismo mecanismo que usaron hace 30 años para matarnos a Bernardo y para matarnos a tanta gente. Ustedes son los voceros de la insurgencia e inmediatamente aparecían muertos. Y es muy raro, señor alcalde, que precisamente pues a Erley nos lo maten muy cerca al batallón. Esto no es posible, esto no puede seguir sucediendo, por Dios. Pero también a Didier Rosada, ahí mismo, nos lo asesinan. Y también el sábado nos dan otra sobredosis, es el de Hugo Cuellas, que además está muy herido y en este momento se está debatiendo entre la vida y la muerte. Es que un alcalde no puede salir a decir, no, es que las cosas suceden porque suceden y es que han hecho y han deshecho. Hombre, ¿por qué no lo puso usted a la fiscalía? Si eso se está haciendo, pues hay que llevar a la fiscalía. Pero lo que no se puede es estigmatizar y marcatizar a la gente como usted lo está haciendo. Eso me parece de una gravedad inaudita.
Señor alcalde, ¿cómo hacer para evitar esa estigmatización? Porque usted finalmente es el alcalde de todos, pero también ¿cómo hacer para garantizar la vida de todos? De los dirigentes de izquierda, de los dirigentes campesinos, de los defensores de derechos humanos y de los ganaderos, que usted obviamente llama la atención sobre ellos, pero es que usted es el alcalde de todos.
Sí, vea, Aznar. Aida Bella sigue haciendo acusaciones temerarias. Yo nunca he dicho que hay que acabar con Azcalcal. Nunca he dicho con eso. Que hay miembros de las mismas asociaciones que han abusado de la confianza y el espacio que tenían con la guerrilla, la confianza que tenían en los sectores y obligaban a la gente. Eso lo pueden investigar muy fácil. Pueden venir a preguntarle a la gente. Es decir, y esta gente que de una u otra manera generó odio entre ellos mismos y por el vacío que ha dejado hoy día las FARC, porque en esos sectores prácticamente quien ejercía autoridad y quien mandaba a punta de fusil y mataba a la gente o que no le hacía caso era las FARC. Como ya las FARC están en proceso de paz y están pasando la página, pues lógicamente puede darse de que la gente esté tomando la justicia en sus manos. Yo no puedo, no podemos esperar que prácticamente que el ejército cumpla, digamos, función de cubrir todas las regiones, porque Didier, campesino del sector de Platanillo está bastante retirado de aquí, de San Vicente del Caguán. Es una vereda en donde prácticamente los milicianos de las FARC todavía están. O sea, no podemos decir quién es en este momento. Es muy irresponsable decir quién fue, si fue aquello o fueron estos, cuando realmente la investigación apenas está empezando.
Sí.
Yo lamento mucho lo que ha pasado. Además, Hassan, mire, dicen que...
¿Tres ciudadanos en su municipio, señor alcalde?
Sí, pero
después de que usted hace semejante estigmatización,
no,
esto no puede ser, por Dios.
Tres, dicen que fueron asesinados ahí a la puerta, a metros de la entrada del batallón Cazadores. Eso es mentira. Fue a 4
No fue a metros, pero muy cerca. Muy cerca,
pero es que ustedes, bueno, hay veces, le agregan a la noticia, digamos, para poder que fue prácticamente muerto a la entrada del batallón. Por Dios, ¿cómo vamos a estigmatizar de que el ejército
yo
está
no
vinculado
he dicho que
a
la entrada del
de
batallón, cerca
no,
al
lo,
batallón.
No, la ONG de aquí hay una ONG, Caguán Vive de Izquierda, que salió a decir que a escasos metros del batallón Cazadores, cuando eso no es cierto. Entonces, así por decir, yo la verdad... personalmente soy el más interesado. Ahora se esclarezca lo más
pues, alcalde,
posible.
Le voy a leer lo que está diciendo la Fiscalía General. La Fiscalía ha empezado desde el día de ayer diciendo lo siguiente. Fiscalía desplaza a los mejores investigadores para esclarecer homicidios, atentados contra defensores de derechos humanos ocurridos en las últimas horas. Requerimos colaboración de las comunidades para esclarecer homicidios y atentados contra estos defensores ocurridos. Y pues hay un despliegue ya, hay mesas por parte del gobierno nacional. Esto tiene una coyuntura muy importante relacionada con el acuerdo de paz, y nuestra intención de llamarlo esta mañana era para saber exactamente qué había pasado en su municipio, porque desde todo punto de vista creo que en eso hay un consenso general. Es absolutamente repudiable, es inaceptable que en este país estén matando personas por sus creencias, por sus posturas políticas, por lucha de derechos humanos o por reivindicaciones sociales. Y nuestra tarea pues es tratar de escuchar las voces para que nuestros oyentes se formen una opinión mucha más amplia y clara sobre lo que está pasando. Queremos agradecerle estos minutos, alcalde de San Vicente del Caguán.
Permítame, yo le agrego algo, es que no solamente ese fue el detonante, es que han matado más gente. Mire, el 13 de noviembre, en la zona de la vereda de la Libertad, cerca a Guayabal, cerca a Los Andes, donde va a ser la zona de concentración, asesinaron a una señora de 21 años y asesinaron a un niño de 9 años. Y esa zona ha sido predominantemente de la guerrilla. Es decir, y nadie dijo nada. Nosotros pusimos conocimiento a la fiscalía. Yo soy el más interesado. Mira, yo tuve reunión en Consejo de Seguridad, enviaron a una fiscal especializada y ellos, hagan lo que tenga que ser necesario, pero necesitamos esclarecer lo más pronto posible. Porque es que estos asesinatos los volvieron, fue políticos, y están empañando un proceso de paz. Entonces, hay que andar rápido, y yo le pido a las autoridades que lo más rápido se esclarezca, de donde vengan, de donde tenga que venir, digamos, que aparezca la verdad y que sepa a tiempo, porque no nos vamos a permitir que sigan matando a la gente y nos estén echando la culpa a nosotros.
Bueno, alcalde, gracias por estos minutos.
Papá, yo le quiero decir algo al señor alcalde.
Claro,
yo le quiero pedir a nombre de los ciudadanos, como mujer, como madre, como persona que he defendido la vida en este país y que me tocó irme de aquí, después de que precisamente hiciera esta clase de denuncias. A mí sí me parece, señor alcalde, que usted como autoridad del pueblo no puede estigmatizar a nadie. A nadie. Y yo creo que estas cosas que se han hecho en la vida pública nacional durante tanto tiempo, llevamos 30 años de ver morir a la gente. Esto no se puede. No se puede a ninguna vida, a nadie, ni por lo que piensa ni por lo que hace. Y yo creo que en eso va a tener que centralizarse. Y deje de decirnos que nos estamos automatando. Deje de obedecerle a su jefe, que está diciendo exactamente lo mismo.
Déjeme el derecho.
Porque está comprobado que la institución y que los paramilitares nos asesinaron. Y en esto no quiero que se vuelva, esto no quiero que se vuelva a ocurrir. Me duele muchísimo que muera cualquier persona en este país, cualquiera. No importa quién sea, me duele. Pero tres personas en un mismo día, a pocas horas de diferencia, en su territorio, usted tiene que dar las explicaciones.
Vea, el tema, usted habla que yo estoy estigmatizando a estas organizaciones. Mire, yo lo que he dicho es lo que la gente vino a manifestarme de lo que venía sucediendo. Y yo puse en conocimiento el mismo presidente de la República en una carta mencionando lo que sucedía. Invitaba a la fiscalía que investigara los hechos. Tanto fue así que se abrió investigación a través de Gaula. Y pues lógicamente, yo soy el que tengo que garantizar la vida y honra y bienes de los ambientales, porque yo represento al Estado. Y no vamos a permitir que nadie, y si nosotros está a nuestro alcance, poder, digamos, nosotros ofrecimos incluso una recompensa de hasta 30 millones de pesos para que la gente ayude a esclarecer estos claro. asesinatos.
No, y alcalde, yo creo que y por eso le leía...
Los 30 millones no nos resucitan a nadie.
Por eso le decía alcalde
nosotros
que...
Nosotros le damos a conservar la vida de los ciudadanos.
Necesitamos información, si no... ¿Cómo lo hacemos entonces? Dígame.
Bueno, ya hay un despliegue de la Fiscalía, alcalde. Ya la Fiscalía dijo que enviaba un despliegue de hombres, un equipo especializado para adelantar las investigaciones. Esto, por supuesto, no es solo en su municipio. Esto es en varias zonas del territorio nacional. Y el llamado es a respetar la vida. Pues en este momento no podemos repetir un capítulo como el que se vivió antes con la Unión Patriótica. Alcalde, de nuevo, gracias por estos minutos.
Hassana, a usted, muchas gracias y que tengan un buen día, un fuerte abrazo.
Y pues, Aida Bella, presidenta de la Unión Patriótica también, gracias como siempre por estos minutos con la FM.
Pues muchísimas gracias a ustedes, Hassan, porque esto lo tenemos que detener. No puede seguir habiendo más asesinatos en este país, en semejante situación que estamos a puertas de la paz. Por favor, déjenos construir la paz.
muy importante lo que usted dice. Yamit, esto ha prendido las alarmas en el gobierno nacional, no solamente en el Ministerio del Interior. El propio presidente Juan Manuel Santos ha dicho que es tema prioritario resolver esto que está pasando con los asesinatos de líderes sociales, campesinos, defensores de derechos humanos, la gran mayoría de ellos pertenecientes a Marcha Patriótica.
Erley Monroy, Hugo Cuellar, son apenas unos de los nombres, porque no podemos quedarnos solo en las cifras. Los muertos, las víctimas, tienen un nombre, una familia, y no son solamente una cifra de 16 que reconoce el gobierno o de 70 que denuncia la Marcha Patriótica. Son personas con nombres y apellidos. Del mecanismo de verificación de este tipo de cosas en las regiones donde hace presencia la guerrilla, de la actitud y del accionar de la fuerza pública para evitar que sigan ocurriendo, y de la claridad que tengan las autoridades para determinar cuáles organizaciones son meramente civiles y cuáles son afines a la guerrilla de las FARC, pues es que podemos evitar que ese tipo de cosas sigan pasando. Pero la rapidez o no con la que se refrende el nuevo acuerdo, pero le insisto, ¿de qué sirve el acuerdo si no hay una fuerza pública que esté evitando y protegiendo, evitando que esos crímenes ocurran, protegiendo a quienes son potenciales víctimas para que esos casos no vuelvan a ocurrir? Me parece que en cualquier caso, los dos tienen razón en su reclamo. Ella, porque quiere que las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y afines, y otras afines a las FARC, pues puedan tener un espacio en un nuevo país. Y él, porque cree que la vida de los campesinos, de los ganaderos y de los comerciantes también tiene que ser preservada. Ambos tienen razón y tienen que conversar.
Yamit, ¿sabe qué es lo que preocupa? Yo retomo lo que dijo Aida Bella, y es estigmatizar. Pero es que esto no es solo de un lado, es de ambos. Es que, si bien es cierto, se está entonces denunciando que por ser usted de izquierda, o por reivindicar derechos campesinos, o por estar a favor de causas sociales, muchas veces de personas que les han vulnerado absolutamente todo, que les han quitado su tierra, que los han desplazado, por defender esas causas, pues a uno no pueden tildarlo de guerrillero. Pero tampoco por haber votado no, o por no estar de acuerdo con mucho de lo pactado o del primer acuerdo en La Habana, se le puede llamar paramilitar, porque es que es de lado y lado. Aquí no se puede entonces señalar con un dedo y decir, es que usted es guerrillero porque está acá, o piensa de esta forma, o usted es paramilitar por el otro, porque entonces decir estigmatizar queda en el aire. Es de lado y lado. Y ese llamado hay que hacérselo también a todos aquellos que están señalando y diciendo, ah, no, entonces usted votó no, usted es un paramilitar, y usted apoyó a los paramilitares, y usted apoya el genocidio. No, tampoco.
O al revés. Usted votó sí, usted es un guerrillero, o usted es afín a las FARC, o usted es un terrorista. Y ese tipo de cosas poco contribuyen a un clima de convivencia.
Pues de aquí no se trata de un reclamo a un alcalde por el tema de seguridad. Aquí se trata de insinuaciones, por no decir acusaciones, bastante serias. Y esto, supongo yo, debería derivar en una denuncia penal, bien por esta acusación o, en el caso contrario del alcalde, pues una denuncia por injuria y calumnia.
Pero ¿por qué más bien no se sientan a conversar? O sea, que en vez de lanzarse...
Pero Yamit, porque hay muertos. A usted no le queda una sensación... Yo me hacía la pregunta el día de ayer y sé que muchos colombianos se la hacen también. Si no pueden garantizar la vida de líderes sociales, campesinos, muchos de ellos que los conocen de hace tiempo, porque saben que llevan adelantando esas labores en municipios del país, representando a diferentes grupos campesinos, que vuelvo y repito, han sido desterrados, marginados, excluidos, a los cuales les han violentado todo tipo de derechos, les han quitado su tierra. Pues estas personas las conocen, saben quiénes son. Imagínense, si no les pueden garantizar la vida a ellos, ¿usted se imagina cómo se sentirán los señores de las FARC después de que dejen las armas?
Entonces, comparto totalmente su apreciación, vi su trino y lo comparto plenamente. Pero le hago dos preguntas adicionales. Una, si no están actuando contra las FARC, porque se supone que estamos en un cese bilateral de hostilidades y de ataques, de operaciones, entonces, ¿en qué están las fuerzas militares? ¿Cierto? Porque se supondría que tendrían que enfocar toda su fuerza la cantidad de hombres que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos tendrían que estar dedicados a proteger estas regiones donde las FARC supuestamente están con las armas sin usar. ¿Por qué no hay resultados más contundentes contra el ELN? ¿Por qué no hay resultados más contundentes contra las bandas criminales si es que, le insisto, no están combatiendo las FARC? ¿No se supone que si la principal amenaza está quieta, entonces por qué no están combatiendo con suficiencia? No digo que no haya resultados, resultados los hay, pero uno pensaría que tendrían que reenfocar toda su capacidad operativa frente a ese tipo de amenazas, las bandas criminales emergentes y también el ELN. Pero por otro lado, se están purgando en las FARC internamente por negocios de narcotráfico.
Ah, pues es que usted está lanzando varias preguntas que son válidas. Mire, esta mañana Melisa nos contaba algo también, para que no vayan a decir que esto es únicamente en el Cauca, o en el Caquetá, o en el Meta. Melisa, ¿qué está pasando en el Catatumbo, en norte de Santander?
Hasan, pues con este tema que ha generado controversia en Colombia, Johnny Abril, director de la Asociación Campesina de Catatumbo, indica que lo que está sucediendo en Colombia es culpa del gobierno nacional. Él habla de 60 homicidios a campesinos que se han dado en este año en la región de Catatumbo, sobre todo en el municipio de Tibú. Escuchemos al señor Abril, quien indica que los paramilitares siguen existiendo en esta zona y están disfrazados con nombres de varios grupos delincuenciales.
Todas aquellas personas que están en favor de reclamar la tierra, de exigir una zona de reserva campesina, somos objetivo militar de estas personas que quieren entorpecer la paz de Colombia. Bueno, nosotros siempre hemos caracterizado que son los mismos paramilitares. Lo que sucede es que hoy en día han habido varios nombres con el objetivo de no hacerse responsable ninguno sobre lo que suceda. Pero para nosotros siguen siendo los mismos paramilitares que masacraron en el 99 y...
Hassan, pues el líder campesino indica que estas personas vulnerables continúan recibiendo amenazas por parte de Águilas Negras, un grupo delincuencial de esta zona de Catatumbo.
Muy grave, y volvemos al punto inicial, Yamid, Azuri, este sí es un punto de quiebre, esto donde las FARC o cualquiera de la mesa de negociación de la guerrilla de las FARC no sienta garantías. Después de firmado el acuerdo, viendo el escenario que está pasando con líderes de marcha patriótica, esto cambia totalmente.
Pero ojo, no, eso es totalmente cierto. Pero Hassan, mi preocupación es por la vida de todos.
Ah, por supuesto.
Es que no es para que el uno haga llamados de atención sobre la vida de líderes campesinos, claro que sí, o líderes afro, o líderes indígenas, claro que sí, pero el alcalde entonces dice, ¿y los ganaderos qué? No, es que es para todos, él es alcalde de todos, el ejército y la policía los tienen que proteger a todos, al ganadero y al dirigente de izquierda, si es que es de izquierda.
Pues este es el llamado de atención y esa es la noticia. Quizás en este momento la que más le preocupa al gobierno nacional, y por eso incluso la fiscalía ha desplegado ya un cuerpo élite a las diferentes zonas para recoger pruebas, testimonios